En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Cuatro imputados vinculados al Tren de Aragua quedaron en prisión preventiva por secuestros y un homicidio en Estación Central. En Temuco, otros 27 presuntos integrantes de la organización criminal quedaron bajo la misma medida cautelar, luego de una investigación por tráfico de drogas y lavado de activos. La PDI desbarató una estructura criminal dedicada a la venta de ketamina y éxtasis en Santiago y San Miguel. Se detuvo a 8 personas. 8 locales comerciales fueron consumidos por un incendio en el centro de San Antonio que obligó a evacuar a 25 personas de forma preventiva. La Dirección Meteorológica advirtió que un sistema frontal dejará lluvias intensas y bajas temperaturas en la zona centro-sur durante la próxima semana. El mundo político despidió a Enrique Kraus con la presencia de José Antonio Kast, Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quienes destacaron su trayectoria y su rol en la transición democrática. En el Consejo General del Partido Republicano, el presidente Kast pidió confianza y aseguró que buscará acuerdos con otros sectores políticos para concretar su agenda. El timonel del PPD, Raúl Soto, valoró que los senadores de su partido se restaran del acuerdo por el Plan de Reconstrucción Nacional y acusó al ministro Jorge Quirós de actuar de mala fe. Los partidos de oposición buscan cerrar filas y reforzar la unidad del sector en medio de las diferencias internas por la tramitación de la mega reforma. La expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el canciller de Bahrein en medio de su despliegue internacional por la ONU. El lanzamiento del modo de empleo, una de las campañas del gobierno para promover el acceso al trabajo, abrió un nuevo flanco con la CUT, que criticó la falta de diálogo con los trabajadores. En noticias del mundo, en materia internacional, Estados Unidos lanzó una tercera ola de ataques contra Irán tras incidentes con buque de Hormuz. Un tiroteo en Toronto dejó 2 muertos y 4 heridos durante un festival callejero. A 4.333 aumentó la cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Maxus T90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días, les saludamos este día domingo, 12 de julio, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos a estar revisando, por supuesto, las noticias más relevantes durante las últimas horas en nuestro país y de manera internacional. También les recordamos que estas todas las noticias las puede encontrar también a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl. A partir de este momento les ofrecemos información totalmente independiente. De garantía de Temuco decretó la prisión preventiva para 27 personas que vinculadas a la organización Tren de Aragua en medio de una investigación por asociación criminal, tráfico de drogas y lavado de activos. Vamos a conocer todos los detalles con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
En la audiencia, la jueza Viviana García indicó que existen antecedentes contundentes para acreditar los delitos de esta organización que operaba desde mayo del 2025, transportando droga desde la región metropolitana para ser vendida en pequeñas cantidades en Temuco y alrededores, todo coordinado por un ciudadano venezolano desde el penal Santiago 1. Se trata de una organización que tenía 2 mandos medios y 6 imputados tenían contacto con ellos y recibían pagos, mientras que otros 8 imputados se dedicaban a vender droga. El fiscal de alta complejidad de la Araucanía, César Chíbar, indicó que solicitaron prisión preventiva respecto de 34 personas, sin embargo, se decretó la cautelar para 27 de ellas. Asimismo, existió una apelación que deberá ser resuelta por el Tribunal de Alzada.
El tribunal, en virtud de los argumentos expuestos en esta extensa audiencia, decretó la prisión preventiva para 27 personas. Respecto de las otras 7 personas, decretó el arresto domiciliario parcial y a una de ellas un arresto domiciliario total. El Ministerio Público dedujo inmediatamente apelación verbal para que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco revoque en concreto y decrete la prisión preventiva respecto de las otras 7 personas.
Respecto de las 6 mujeres imputadas en la causa, en 3 de los casos se decretó arresto domiciliario total, mientras que al resto, arresto domiciliario parcial, además de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados. Ante ello, el defensor penal público, Patricio Salinas, indicó que el tribunal accedió a estas cautelares menos gravosas para resguardar a sus hijos menores.
Atendido a la calidad de mujer de las personas imputadas y también a que ellas tienen un domicilio conocido e igualmente están al cuidado de hijos menores. Esto tiene especial relevancia, atento a la situación de algunas personas que el padre iba a quedar privado de libertad, entonces por supuesto había que velar también por el interés superior de los niños.
Finalmente se fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación mientras la indagatoria continúa. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Y en este mismo tema, en prisión preventiva quedaron 4 imputados vinculados a células del Tren de Aragua. Esto por diversos delitos cometidos entre 2023 y 2026 en la región metropolitana. Jorge Villegas.
Este sábado fueron formalizados 4 ciudadanos venezolanos con estadía irregular en el país. Esto tras ser sindicados como partícipes de diversos delitos, como secuestro y secuestro con homicidio, perpetrados entre 2023 y 2026. Uno de los detenidos, apodado Miami, miembro de la célula del Tren de Aragua Los Cartier, es acusado de secuestro en contra de un ciudadano colombiano en 2023, exigiendo el pago de 10 millones de pesos para su liberación. Los otros 3 imputados, integrantes de los Chelvi, célula de la misma organización criminal, son acusados de secuestro en contra de un ciudadano venezolano en el barrio Villavista, desde donde fue trasladado a un inmueble donde fue torturado, posteriormente asesinado e introducido a una maleta y enterrado en una casa de Estación Central. Todo esto en octubre de 2025, siendo encontrado en febrero de este año. El fiscal del equipo contra el crimen organizado de homicidios, Pablo Sabá, detalló este caso.
Hubo un secuestro de una persona que se encontraba con otras celebrando en el sector de Bellavista. Cuando engañados lo llevaron hasta un domicilio, lo torturaron y finalmente le dieron muerte. Lo enterraron en una maleta y sobre él construyeron un radier.
La justicia decretó la prisión preventiva en contra de los imputados y un plazo investigativo de 100 días. En otras informaciones, distintos allanamientos por parte de la Policía de Investigaciones en las comunas de San Miguel y Santiago permitieron la detención de 8 personas vinculadas a una banda dedicada al tráfico de drogas como ketamina y éxtasis. Junto con las detenciones, se incautaron más de 75 millones de pesos en ketamina, 144 millones en éxtasis, además de dinero en efectivo y una pistola a fogueo. El fiscal José Manuel McNamara de la Fiscalía Sur entregó detalles.
La unidad MT-0 de la Vicrim Cerrillos procedió a la detención de 8 individuos, 6 extranjeros, 2 chilenos, quienes estaban en posesión de más de 2,5 kilos de droga. Estos imputados pasaron a control de detención.
Tras el control de detención y formalización, la justicia determinó la prisión preventiva y un plazo de investigación de 100 días.
Un extenso trabajo realizó el Cuerpo de Bomberos de San Antonio tras un incendio estructural que afectó a 8 locales comerciales en la calle Pedro Mon, en pleno centro de la comuna Puerto. El siniestro, que inició pasada las 4 de la mañana este sábado, se propagó rápidamente entre los locales aledaños, motivó la concurrencia de diferentes compañías de bomberos de la provincia de San Antonio e incluso de Valparaíso y Melipilla. La emergencia no dejó lesionados y logró ser contenida con el transcurso de las horas, pero el trabajo de los equipos de emergencia se mantuvo durante la jornada para controlar los puntos calientes. Álvaro Ponce, comandante de bomberos de San Antonio, advirtió que las labores se dificultaron por la baja presión del agua de los grifos.
Los grifos sí estaban activados para el trabajo, pero no teníamos la presión necesaria para la carga de las unidades, ya que tratábamos de hacer un trabajo agresivo para evitar la propagación a más locales del sector. Con el trabajo de bomberos y la presión que estaban los grifos, no fue lo necesario para poder seguir trabajando como corresponde.
Desde el municipio de San Antonio, en la región de Valparaíso, confirmaron que realizarán un catastro de los trabajadores de los locales comerciales afectados. Agregaron que con apoyo de Corfo y Cercotec financiarán la reconstrucción de uno de los principales ejes comerciales de San Antonio. Y agricultores de la provincia de Biobío apuestan a la pronta construcción del embalse de Duqueco. Ante incertidumbre de tener futuros años normales, pluviométricos, insistirán a través del Ministerio de Agricultura para que estas obras al menos se inicien el próximo año. Mario Tapia, desde Radio Biobío Los Ángeles, con los detalles.
Ante la situación climática que se vive en el invierno, donde al menos en la provincia de Biobío aún carece del nivel de lluvias y nieves suficientes para asegurar riego de primavera y verano, Socavío valoró el interés del gobierno manifestado en la cuenta pública pasada de construir el embalse captador de aguas en Duqueco, cerca de Los Ángeles, como lo manifestó el presidente del gremio agrícola en Los Ángeles, José Miguel Estenmayer.
Si se están dando las cosas año por año, con mayor razón es útil y necesario el que tengamos más embalse, así que estamos también contentos de que el gobierno haya tomado como importante dentro de la programación de embalse nuestra propuesta del embalse Duqueco. Y el Duqueco es un embalse ultra necesario en estos momentos en que estamos viviendo todas estas condiciones climáticas tan complejas, en que no hay ninguna regularidad año por año y lo único que daría cierta estabilidad o regularidad serían justamente los embalses para poder acumular estas aguas que durante invierno se nos vienen por las quebradas, por los ríos.
En relación a la situación climática actual y los anuncios cancelados de alerta temprana preventiva por intensas lluvias, sostuvo que es preocupante, mayor aún, la falta de nieve en la cordillera, porque esto genera incertidumbre para el riego del verano. Asimismo, preocupa en la agricultura que las grandes lluvias lleguen en primavera, donde provocarían daños a siembras ya avanzadas hacia la cosecha. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Max Susten 90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente y después de pasar todas esas pruebas conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca, remata el ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Revisando más noticias, les contamos que el gobierno analiza la posible reubicación de familias en la comuna de Corral, afectadas por remociones en masa y la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona. El director nacional de Cernagiomín, Mauricio Lorca, confirmó la elaboración de informes que recomiendan medidas para la seguridad de las personas. El informe desde Radio Biobío en Valdivia con Carlos López.
Un aluvión y 12 remociones en masa con daños a vehículos y a viviendas, más 3 deslizamientos de material a rutas y a caminos, dejaron las intensas precipitaciones de los últimos días en Corral. También hubo anegamientos en una comuna marcada por la existencia de cerros con casas habitadas. Dos familias debieron ser desalojadas de sus hogares por riesgo inminente de derrumbes. El director nacional del Cerna Geomin, Mauricio Lorca, dijo a la radio que en el marco de la revisión de la estabilidad y condición de los suelos es que elaboran informes técnicos para que las autoridades decidan acciones en resguardo de quienes están en zonas críticas.
Para tomar decisiones respecto a potenciales reubicaciones de ciertas familias o personas que están ubicadas en lugares críticos, o bien consideraciones respecto a qué acciones hay que abordar para bajar el riesgo ante posibles futuras activaciones de lugares con remoción en mar.
La delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, indicó que identificaron 5 puntos críticos de remoción en masa, en donde las personas que habitan ahí se han ido a casa de familiares. Dijo que están conversando con los vecinos para tomar acciones preventivas ante el ingreso de un nuevo sistema frontal.
Porque se viene un nuevo sistema frontal, si bien con menos caída de agua, pero tomando todas las medidas preventivas de información, porque el suelo está saturado en caso que venga una nueva emergencia en la comuna, de remoción en masa precisamente.
En la comuna de Corral ya se han entregado kits de artículos para la limpieza de las calles, de higiene, de alimentación, de habitabilidad y otras ayudas humanitarias, en faenas también apoyadas por bomberos y por el ejército. Asimismo, se ha coordinado la acción entre los equipos municipales y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la elaboración de las fichas de emergencia. Sobre el nuevo sistema frontal, el SENAPRED anunció su ingreso a la zona desde este lunes y que hasta el miércoles o jueves podría acumular unos 80 milímetros de precipitaciones. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La Autoridad Marítima de Rapa Nui mantendrá la coordinación con organismos de emergencia luego del sistema frontal que provocó daños en viviendas y ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora en la isla. El aviso de mal tiempo terminó durante la madrugada de este sábado, pero continúan las restricciones debido a la aproximación de un nuevo frente durante la próxima semana. Los detalles son de Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio, en Valparaíso.
La isla de Rapa Nui mantiene medidas preventivas en el borde costero y coordinación entre los organismos de emergencia tras el sistema frontal que afectó el territorio entre el viernes 10 y la madrugada de este sábado 11 de julio. El evento dejó entre 10 y 12 viviendas afectadas, árboles y 3 postes caídos, además de un corte de suministro eléctrico, según informó el gobernador marítimo de Angaroa, el capitán de fragata Miguel Bravo. Durante el evento se registraron vientos de hasta 47 nudos, equivalentes a cerca de 92 kilómetros por hora, donde algunas ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora y constituyeron el principal impacto del frente. El comandante Miguel Bravo explicó que ante esto, los pescadores retiraron anticipadamente sus embarcaciones hacia tierra y que también se trabajó con los centros de buceo y organismos vinculados al turismo. La autoridad destacó la necesidad de reforzar la difusión debido a que Rapa Nui recibe alrededor de 3.500 personas de población flotante cada semana.
Caía árboles y caía de 3 postes, nada más. Por lo que informó la municipalidad, tenían catastrados alrededor de día 12 viviendas.
El evento en la próxima semana de mucho menor intensidad que este, pero las medidas mantenemos siempre nosotros las mismas. Trabajamos en forma coordinada con la delegación a través de los comités de emergencia o COGRI. Restringimos las actividades marítimas en el borde costero.
Respecto de los próximos días, la meteoróloga Pamela Hernández indicó a la radio que durante este sábado continuará la inestabilidad con nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones débiles hasta la noche o la madrugada del domingo, para donde se espera una nubosidad parcial y temperaturas máximas cercanas a los 20 a 21 grados.
Si bien las condiciones más adversas producto del paso del sistema frontal ya han pasado, lo que se espera es que este sábado todavía quede algo de inestabilidad asociada con el paso de algunas nubes que puedan dejar algunas gotas. Esta inestabilidad podría durar hasta la noche este sábado, incluso hasta la madrugada del domingo.
La autoridad marítima y los especialistas consultados coincidieron en que el próximo sistema frontal previsto para el martes 14 y el miércoles 15 de julio será menos intenso que el registrado esta semana. Antes de la llegada del sistema frontal, la delegación presidencial convocó al Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres. En lo inmediato, consultados por la radio, la municipalidad de Rapa Nui no ha entregado una respuesta sobre las afectaciones ni las medidas adoptadas tras el temporal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Y tal como lo adelantábamos, este sistema frontal avanza hacia el norte. También hay anuncios para la región de Coquimbo. Vamos a conocer los detalles con Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio en La Serena.
un sistema frontal que podría dejar por sobre los 100 milímetros de agua caída, fuertes vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora, tormentas eléctricas y nieve por sobre los 2 metros de altura, especialmente en cordillera, anuncian los diversos servicios meteorológicos para la región de Coquimbo a partir de la próxima semana. Según el informe de el Centro de Estudios de Zonas Áridas, CEASA, en su servicio meteorológico, este sistema frontal llegaría a partir del próximo miércoles, pero su intensidad mayor se alcanzaría entre el viernes y lunes de la semana siguiente, con precipitaciones que podrían dejar sobre los 100 milímetros de agua, que para la región es bastante, y por lo demás es muy bien recibida debido a la sequía que se prolonga ya por más de 15 años. Para esto, los servicios de emergencia comunales ya están trabajando para evitar que los daños afecten a las personas más vulnerables, en el caso de La Serena, las personas en situación de calle, y también garantizar el normal desplazamiento en las calles de los vehículos para la actividad diaria. En La Serena, Biobío, la radio.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Con una tasa de desempleo que sigue siendo una de las principales preocupaciones del país, el gobierno lanzó el modo empleo. Una estrategia que contempla subsidios e incentivos para la contratación. La iniciativa ya generó críticas desde la CUT y otros sectores que piden una mayor participación en la definición de las medidas. Los detalles con Valentina Obreque.
La preocupación por el empleo continúa marcando la agenda política, pues con una tasa de desempleo de 9,4%, el gobierno mantiene en marcha el modo empleo, una estrategia que busca coordinar a distintos ministerios y gobiernos regionales para impulsar la contratación mediante subsidios, recursos para proyectos locales e incentivos dirigidos especialmente al empleo femenino. No obstante, la iniciativa también abrió un debate sobre la forma en que se están construyendo las políticas laborales. La Central Unitaria de Trabajadores cuestionó no haber sido considerada la elaboración de las medidas y anunciaron que trabajan en una propuesta propia junto a especialistas para abordar la crisis del empleo. Su presidente, José Manuel Díaz, explicó la postura de la multisindical.
Lo problemático es que se construyen medidas desconociendo la realidad de las y los trabajadores. Estamos trabajando junto a muchos centros de estudios que nos están colaborando para elaborar una propuesta general que vaya en también orientar a una nueva matriz de desarrollo en el país.
En el oficialismo, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, José Carlos Mesa, defendió la estrategia impulsada por el Ejecutivo y se refirió a la mesa de empleo creada por la UDI. A su juicio, todas las propuestas que contribuyan a generar más puestos de trabajo serán evaluadas, destacando que el trabajo legislativo requiere escuchar a todos los sectores.
El modo de empleo lo que busca es hacer frente a la contingencia, evitar que siga aumentando el desempleo. Todas las ideas son bienvenidas a ser escuchadas, no todas las ideas van a ser terminar siendo buenas y aprobadas. Afortunadamente la Comisión de Trabajo hemos podido desarrollar un trabajo que ha sido transversal.
En la oposición, el diputado comunista Luis Cuello, integrante de la Comisión de Trabajo, sostuvo que antes de implementar nuevas medidas, el Ejecutivo debe fortalecer el diálogo con los trabajadores y aseguró que su sector analiza una agenda alternativa para enfrentar el escenario laboral.
Nosotros también estamos evaluando propuestas, como la que he mencionado respecto de un plan nacional de recuperación de infraestructura de las escuelas públicas y la salud primaria. Lo que el gobierno está haciendo al mismo tiempo es responsabilizar a los trabajadores.
Así, mientras el gobierno busca acelerar la reactivación del empleo, sindicatos, oficialismo y oposición comienzan a impulsar sus propias propuestas. El desafío ahora será determinar si estas iniciativas logran converger en una agenda común en medio de la preocupación por el mercado laboral chileno.
El presidente José Antonio Kast volvió a hacer un llamado a la unidad del oficialismo en medio de las tensiones que han marcado la relación entre republicanos, Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario. Sin embargo, las diferencias no solo han marcado la relación entre las distintas fuerzas del sector, sino que también se han instalado al interior de las propias coaliciones. En Chile Vamos incluso ya surgieron voces que ponen en duda la continuidad del pacto. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles.
La posibilidad de avanzar hacia una coalición más amplia que reúna las fuerzas que respaldan al gobierno volvió a instalarse este sábado en el debate político. Esto ocurre en medio de las tensiones entre los partidos oficialistas y otras fuerzas de derecha que han abierto la discusión sobre cómo debe proyectarse el bloque que respalda al presidente José Antonio Kast. Desde Chile Vamos sugirieron llamados para que libertarios se declaren oficialistas, mientras que desde el Partido Republicano plantearon una invitación similar al Partido de la Gente. Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas. Durante el Consejo General del Partido Republicano, el presidente José Antonio Kast insistió en la necesidad de fortalecer la unidad entre las fuerzas que respaldan al Ejecutivo y sostuvo que el gobierno debe trabajar junto a los distintos partidos más allá del oficialismo.
Si en política hay tensión, y va a haber tensión. El punto es cómo nosotros manejamos esa tensión. Si otro está tenso, bueno, pongámosle armonía, pongámosle paz, pero no generemos más tensión, porque hay veces que uno ve su parte del proyecto, pero no ve el proyecto general.
Sin embargo, en Republicanos descartaron que actualmente exista una discusión para conformar una coalición única. El jefe de bancada de diputados de la colectividad, Benjamín Moreno, sostuvo que el gobierno ha funcionado adecuadamente sin una alianza formal que incorpora nuevas fuerzas.
Bueno, la verdad es que siempre se van generando tensiones, roces, van saliendo chispas. Yo creo que nos estamos acomodando súper bien. Naturalmente que tú tienes partidos políticos que tienen formas de trabajar distintas. Un oficialismo que no viene de una coalición, ¿ya? Que no necesariamente tiene que desembocar en una coalición.
Pero mientras Republicanos llamó a concentrarse en la gestión, las diferencias continúan marcando al oficialismo. A los roces entre Chile Vamos y otros partidos del sector se suma ahora un debate interno sobre el futuro del conglomerado. La diputada UDI, Constanza Uve, planteó que su partido debe construir una identidad propia y aseguró que Chile Vamos prácticamente dejó de existir, una postura que fue rechazada desde Renovación Nacional. El alcalde de Puerto Montt y vicepresidente de RN, Rodrigo Wainwright, defendió la vigencia de Chile Vamos y descartó que el conglomerado haya perdido relevancia.
La UDI, RN y Evópoli no tienen una instancia de coordinación particular. La verdad es que Chile Vamos no es que tenga una crisis, sino que directamente Chile Vamos no existe.
No, yo no estoy de acuerdo con los dichos de la diputada. Chile Vamos hoy en día es fundamental para darle sostenibilidad al gobierno de nuestro presidente José Antonio Kast.
En tanto, en el Partido Nacional Libertario mantienen distancia del oficialismo y cuestionan los intentos por sumar nuevas fuerzas, señalando que esta estrategia apunta a conseguir mayores respaldos en el Congreso más que a construir una alianza política común.
El Partido Republicano realizó este sábado su Consejo General Ampliado, instancia en la que participó el presidente José Antonio Kast junto a ministros de Estado y donde la colectividad definió los principales ejes de esta nueva etapa con foco en seguridad, familia y la reducción del tamaño del Estado. Durante la jornada, el presidente del partido, Arturo Esquela, afirmó que el triunfo presidencial representa un paso clave para el proyecto republicano, pero advirtió que el gobierno no puede avanzar sin construir acuerdos con sus aliados políticos. Además, defendió un Estado al servicio de las personas y planteó la necesidad de impulsar reformas que reduzcan su tamaño y modifiquen el funcionamiento del Congreso.
Así como el estallido del año 2019 es la manifestación pública de un mal construido en años, las elecciones del año 2025 son la manifestación pública de que los chilenos quieren hacer ese giro con nosotros.
Durante la instancia, el partido también definió los ejes programáticos de esta nueva etapa. con la seguridad como una de sus principales prioridades. El presidente Kass afirmó que la recuperación del orden público será uno de los pilares de su gobierno y comprometió un fortalecimiento de las policías y de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. En esa línea, el diputado Agustín Romero llamó a mantener el foco en la reducción de la delincuencia y sostuvo que aún hay tiempo para que las medidas del Ejecutivo se reflejen en las cifras.
Estamos a 112 días más o menos desde que partió el gobierno, pero todos los días vamos viendo algunas noticias que se van haciendo más positivas. La disminución de la sensación de inseguridad, los homicidios y ese tipo de cosas también nos llenan de esperanza.
En materia económica, otro de los ejes abordados fue el empleo y el crecimiento. El diputado republicano José Carlos Mesa destacó la generación de puestos de trabajo como una prioridad en un escenario donde la tasa de desempleo alcanzó un 9,4% a nivel nacional durante el trimestre marzo-mayo, la cifra más alta en 5 años. El parlamentario sostuvo que el desafío es impulsar medidas que permitan frenar el aumento de la desocupación y evitar que Chile supere el 1 millón de personas sin trabajo.
El modo de empleo lo que busca es hacer frente a la contingencia, evitar que siga aumentando el desempleo. Hay una cifra que es brutal, que sería que alcanzáramos el 1 millón de desempleados. Eso sería grave y haría insostenible la situación.
En el 5º aniversario del Partido Republicano, José Antonio Kass cerró la jornada con un discurso en el que defendió decisiones económicas impopulares, como el alza de los combustibles, y destacó la próxima baja en el precio de las bencinas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Durante la jornada de ayer se realizó el velorio del exministro Enrique Krauss, histórico dirigente de la Democracia Cristiana, quien falleció este viernes a los 94 años. Krauss tuvo una extensa trayectoria política. Fue ministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y ministro del Interior durante la administración de Patricio Elwin. Además, se desempeñó como diputado, presidente de la Democracia Cristiana y vicepresidente de la República. Hasta el ex Congreso Nacional llegaron familiares, amigos, autoridades y representantes del mundo político para despedirlo y destacar su legado, su vocación de servicio público y su aporte a la historia reciente del país. Entre ellos estuvo el presidente José Antonio Kass y el exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle. En las afueras del lugar, el presidente Kass destacó la trayectoria del exministro y afirmó que Chile debía agradecer su trabajo y las gestiones realizadas en beneficio del país. Además, recordó aspectos personales de Krauss, como su cercanía con Colo Colo y su participación como voluntario de bomberos.
Los hechos hablan de quién fue Enrique Krauss y Chile tiene que agradecerle a él todas las gestiones que hizo por nuestra nación.
Por su parte, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle valoró el rol que cumplió Krauss durante un periodo clave de la historia nacional, especialmente durante el gobierno de Patricio Elwin, donde encabezó el Ministerio del Interior en los primeros años de la transición democrática.
Cuando comienza el retorno a la democracia, en el año 90, que fin de la década del 90, el Ministerio del Interior tuvo la responsabilidad de seguir a todas las organizaciones que estaban en ese momento actuando fuera de la ley.
El ex dirigente demócrata cristiano fue despedido este sábado por familiares, amigos y figuras del mundo político, quienes resaltaron su compromiso con la democracia y su permanente vocación de servicio público. Los homenajes continuarán este domingo, cuando la Democracia Cristiana realizará un acto de reconocimiento y memoria en honor a Enrique Krauss. La ceremonia contará con la participación de familiares, representantes del Cuerpo de Bomberos, institución a la que perteneció como voluntario, dirigentes políticos, militantes y autoridades. Se va a realizar a las 15 horas en el Cementerio General.
Comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La pugna entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Sicardini volvió a tensionar el Partido Socialista en medio del debate por la mega reforma y de acusaciones sobre eventuales negociaciones con el gobierno, las que fueron descartadas por la directiva. Los detalles con Josefa Chamaro.
Durante esta semana, una nueva disputa volvió a instalar al Partido Socialista en el centro del debate político. El episodio se originó tras el cruce entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Sicardini en la Cámara Alta. Esto en medio de la discusión por la mega reforma. Un conflicto que volvió a poner en discusión la relación que tiene el socialismo democrático con el Ejecutivo, considerando la postura de diálogo que este sector ha mantenido durante la tramitación de distintas iniciativas legislativas. Bajo dicho escenario, la atención está puesta en el rol que asumirá el bloque durante el proceso legislativo y en cómo estas diferencias podrían influir o no en la coordinación de los partidos de la oposición. Las confianzas al interior del bloque opositor ya han sido cuestionadas desde distintos sectores, especialmente desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, donde han surgido reparos respecto de las formas en las que el socialismo democrático ha elaborado su relación con el gobierno. En dicho contexto, el diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, sostuvo que para superar estas diferencias es necesario enfocarse en las necesidades de la ciudadanía.
Pero lo fundamental es que tengamos claridad y que tenemos un horizonte común, una pelea común, y si queremos que la gente vuelva a caminar junto a nosotros, tenemos que dar ejemplo de que las diferencias políticas no pueden transformarse ni pueden evidenciar lo peor del ser humano.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Manucheri también abordó la controversia y señaló que prefiere una discusión pública ante que acuerdos reservados.
Toda nuestra energía debe estar en defender a la gente y comenzar a construir una alternativa que vuelva a poner el bienestar social en el centro. La unidad se demuestra ahora.
En el Partido Comunista, el senador Daniel Núñez afirmó que la oposición ha votado en conjunto, sobre todo en instancias en las que el objetivo es priorizar a la ciudadanía.
Pero tiene que estar informado y nosotros junto con Paulina, junto con los otros senadores allí presentes defendimos ese derecho, votamos por supuesto alineados, unidos como oposición y quiero destacar ese elemento.
El foco ahora está puesto en el rol que asumirá el socialismo democrático dentro de la oposición en medio de estas tensiones internas y en cómo su posición podría influir en la capacidad de alcanzar acuerdos en el Congreso.
Ya a las 23:59 horas de este domingo 12 de julio, vence el plazo para que los distintos integrantes del Frente Amplio inscriban sus listas para competir por la directiva del partido, colectividad que hace pocos días cumplió 2 años desde su creación. El sistema electoral del Frente Amplio se define como integrado, es decir, todas las listas que participen podrán acceder a cargos en la mesa directiva de acuerdo con su votación y de manera proporcional. Según ha trascendido, serían 2 las listas que buscarán liderar la tienda política. Por un lado, una encabezada por la actual presidenta del partido, Constanza Martínez, y por otro, una liderada por la actual diputada, Gael Yomans. Si bien existieron intentos por conformar una lista de unidad, estos no prosperaron, por lo que finalmente habrá competencia interna. La lista de la actual presidenta de la tienda, Constanza Martínez, representa un sector vinculado al expresidente Gabriel Boric, al ex candidato presidencial Gonzalo Winter y a la diputada Constanza Chowán, y podría contar además con el respaldo del actual secretario general del partido, Andrés Cule. En tanto, la lista de Yomans reúne a figuras como las diputadas Valeria Cárcamo y Erika Añanco. Desde el propio Frente Amplio han destacado la relevancia de este proceso eleccionario para el futuro del proyecto político, especialmente considerado su reciente aniversario. Así lo planteó la diputada Tatiana Urrutia, quien sostuvo que tras el congreso del partido, más que diferencias internas, quedó en evidencia una coincidencia y una visión de país compartida. Además, señaló que la próxima directiva tendrá el desafío de enfrentar con responsabilidad al actual gobierno, al que calificó como de ultraderecha.
Después de años marcados por múltiples procesos electorales, hoy tenemos un espacio para mirar hacia adelante y hacerlo como un partido más consolidado tras nuestra fusión. Además, nuestro Congreso ratificó que, más que diferencias, existe una visión compartida sobre los desafíos del país y el proyecto que queremos construir.
De esta forma, ahora se abre paso al inicio de la campaña interna de la colectividad, proceso que se extendería hasta el próximo 6 de agosto.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Las exportaciones de productos lácteos chilenos alcanzaron un récord histórico de 324 millones de dólares durante 2025, impulsadas por una mayor demanda en mercados como México, Estados Unidos y Brasil. Lo anterior fue confirmado por el Centro de Información Láctea, instancia sectorial que opera desde Osorno. Los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad con Eduardo Palacios.
Los envíos nacionales llegaron a 40 destinos y tuvieron como principales productos exportados la leche en polvo, quesos y leche condensada. México retomó el primer lugar de los mercados de destino tras registrar un aumento de un 59% en el valor de las compras, impulsado principalmente por las importaciones de queso Gouda. Estados Unidos se mantiene en la segunda posición con un crecimiento del 6%, mientras que Brasil aumentó en 130% sus adquisiciones de productos lácteos chilenos, esto debido a una mayor demanda de leche entera en polvo. Para el presidente de la Asociación de Exportadores de Productos Lácteos, Exportlac, Guillermo Iturrieta, las cifras son positivas, pero plantean un desafío: aumentar el valor agregado a las exportaciones y reducir la dependencia de commodities como la leche en polvo, además de avanzar en la apertura de mercados asiáticos y fortalecer el comercio con países vecinos.
Parte del crecimiento de los últimos dos años está explicado mucho por la leche en polvo, un commodity al que hay que asumir el precio internacional sin mucha posibilidad de manejar la rentabilidad. Pero si fuera por el lado del queso, preparados alimenticios infantiles, leche condensada, claro, las noticias serían distintas porque el aumento de volumen vendría acompañado también de un aumento de rentabilidad general para la cadena. Se vienen también las aperturas sanitarias en sectores del Asia y seguir aprovechando la mirada a los países limítrofes, porque por el lado del Mercosur, por ejemplo, nosotros hacemos muy pocos negocios.
El Centro de Información Láctea también identificó nuevos mercados para la oferta nacional, entre ellos figuran el Líbano para la leche en polvo, Túnez, Australia, Hong Kong y Marruecos para mantequilla, además de Bangladesh y Egipto para preparados alimenticios infantiles. En Osorno, Bio Bio, la radio.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A días de la votación del Plan de Reconstrucción Nacional, el gobierno intenta recomponer el acuerdo con el PPD tras retirar la indicación que rebajaba el impuesto de primera categoría al 22%. Sin embargo, la decisión de los senadores de la colectividad de restarse del entendimiento mantiene en incertidumbre el respaldo al proyecto. Los detalles con Fernando Ríos.
El Plan de Reconstrucción Nacional enfrenta una etapa decisiva en el Congreso. Tras su paso por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, la iniciativa será sometida a votación en el Senado el próximo 15 de julio. Sin embargo, en los últimos días el debate se centró en la controversia generada por una eventual rebaja adicional del impuesto de primera categoría para las empresas, que podría reducirse hasta un 22%. La propuesta anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, generó una rápida reacción desde la oposición. Desde el Partido por la Democracia, sus tres senadores manifestaron su rechazo a la medida y anunciaron que se restarán del acuerdo alcanzado previamente con el gobierno para respaldar el proyecto. Bajo ese escenario, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a la oposición a retomar el acuerdo con el Ejecutivo, argumentando que quienes impulsaron la actual iniciativa son los mismos que hoy buscan tomar distancia del entendimiento alcanzado.
Sería lamentable, quizás para algunos que no están en esta conversación y negociación, que tengamos que volver a la idea original, en donde no había esa gradualidad, no había la distinción de los montos, de los años. De ellos depende que efectivamente esa fórmula sea la que se vota el miércoles.
La postura de los senadores del PPD fue respaldada por el presidente de la colectividad, Raúl Soto. A través de un comunicado, destacó la decisión de los parlamentarios de retirarse del acuerdo alcanzado con el gobierno.
Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria. Reiteramos nuestra posición institucional como partido.
Mientras algunos sostienen que el anuncio de Jorge Quirós fue un error que terminó complicando al Ejecutivo de cara a la votación final, el viceministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó calificar el episodio como un desacierto. Además, afirmó que este tipo de modificaciones son parte de la dinámica propia de la tramitación legislativa y política.
Yo no hablaría de equivocaciones, hablaría de que desde el punto de vista del entendimiento, como en política es fundamental respetar la palabra empeñada, tomamos la decisión de bajar la indicación que nos generaba esa dificultad y ese problema.
Con la mega reforma próxima a enfrentar su último trámite legislativo, el oficialismo buscará recomponer los apoyos a contrarreloj. En tanto, la decisión del PPD de restarse del acuerdo mantiene abierta la incertidumbre respecto del resultado de la votación en la sala del Senado.
Y este año podría comenzar a implementarse el traslado de salmón desde la región de Los Lagos hasta el Biobío por vía férrea. De concretarse la propuesta, serían alrededor de 100 contenedores de la industria salmonera los que se trasladarían en el recorrido bimodal. Verónica Valenzuela, desde Radio Biobío en Concepción, con los detalles.
Luego del piloto realizado durante el 2025, donde se transportaron 15 contenedores refrigerados con salmón congelado por vía férrea desde Puerto Montt hacia el Gran Concepción, este año podría comenzar a ejecutarse el traslado del recurso de manera regular. La operación realizada el año pasado tuvo una evaluación positiva y de ahí la propuesta presentada para tener 2 trenes semanales desde la región de Los Lagos hacia el Biobío, tal como lo mencionó Alejandro Merelo, gerente general de logística de EFE.
Fue bastante importante y bien valorado por las empresas salmoneras, por la empresa porteadora, la empresa operadora logística, por el puerto. San Vicente lo evaluó muy bien y está interesado en que sigan llegando sus cargas a su terminal. Y por lo tanto, hoy día nos encontramos evaluando un tren regular que ojalá se pueda iniciar a finales de este año. Lo que estamos apuntando y en lo que estamos trabajando es ojalá tener 2 trenes semanales de contenedores de la industria del salmón que se muevan desde Frutillar a la región del Biobío.
Desde el gobierno regional miran esta propuesta como una oportunidad para la generación de empleo. El gobernador del Biobío, Sergio Yacaman, dijo que la alternativa permitirá consolidar a la región como exportadora.
La alternativa de traer el salmón de Frutillar nos permite primero consolidarnos como una alternativa en la región del Biobío para la exportación del salmón y así evitar que el salmón salga por otras regiones, que es más costo para la empresa, pero también son oportunidades de empleo para nuestra región. Y lo que está haciendo EFE con esta propuesta, modalidad de carga desde Frutillar, es una alternativa muy valiosa que se piloteó el año pasado y que tenemos la convicción y esperanza de que este año 2026 se consolide como una oferta concreta, permanente.
De concretarse la propuesta, serían alrededor de 100 contenedores de la industria salmonera los que se trasladarían semanalmente en el recorrido bimodal en camiones y trenes desde Los Lagos hacia los puertos de la región del Biobío.
Casi 2 toneladas de productos del mar decomisó la Autoridad Sanitaria de los Lagos en Calbuco. La nota es de Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fueron 1,8 toneladas de diversos productos de la zona encontradas en una fiscalización de carabineros, los que más tarde, con apoyo de la autoridad sanitaria, especificaron una carga de merluzas del sur con grio dorado, jaibas y reinetas. En conversación con la radio, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, sentenció que el camión en que las trasladaban no contaba con un sistema de refrigeración, lo que había generado que la carga ya estaba en mal estado y, por tanto, no era apta para el consumo humano.
No existe trazabilidad y la verificación del producto en mal estado. Por lo tanto, se verificó que no existe refrigeración de los productos, por lo tanto no se mantiene la cadena fría y ese es un riesgo significativo de peligro para el consumo humano.
Los productos decomisados fueron trasladados a rellenos sanitarios para su destrucción. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Y diversos elementos electrónicos fueron incautados por la PDI en 6 domicilios. Se investiga una red de pornografía de menores. El informe es de Roberto Rojas.
La Fiscalía Regional de O'Higgins, en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, realiza una investigación por los delitos de almacenamiento, producción y difusión de material pornográfico de menores, esto al interior del Instituto O'Higgins de Rancagua. La investigación surge tras una denuncia en redes sociales liderada por alumnos de tercero y cuarto medio, donde declaran públicamente la existencia de una red de almacenamiento, intercambio y venta de contenido sexual de carácter infantil que operaba entre alumnos del propio recinto. Detalles de la investigación lo comentó el fiscal de la causa, Pablo Muñoz.
La fiscalía se encontraba investigando estos antecedentes. De hecho, el día de hoy se han realizado múltiples diligencias. Todas las víctimas ya han sido contactadas por la unidad de víctimas y testigos a objeto de ofrecer el apoyo necesario para poder enfrentar estos hechos.
La PDI de Rancagua ya realizó varias diligencias en torno a este caso. Entrada y registro de domicilios y la incautación de elementos tecnológicos. Así lo confirmó el jefe de la Brigada de Delitos Sexuales, subprefecto Pablo Guzmán.
Se está llevando a cabo una investigación por el delito de almacenamiento, producción y distribución de material pornográfico infantil. Se procedió a la irrupción de 6 domicilios, donde se incautó una variedad estimada de equipos electrónicos, además de evidencia documental, las cuales serán puestas a disposición del Ministerio Público para su posterior pericia. La investigación sigue en curso en las próximas semanas.
Además, la Fiscalía confirmó que se investiga una arista del caso. Esto es la posible omisión de denuncia por parte del establecimiento educacional en la región de O'Higgins. Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Y revisamos información internacional. Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz hasta nuevo aviso y abrió fuego contra un buque que intentó cruzar la vía marítima. Tras el fracaso de las conversaciones con Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier embarcación que ignore la restricción será considerada un objetivo militar, lo que elevó la atención en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El cierre de Hormuz representa una grave amenaza para el comercio internacional, ya que por este estrecho transita cerca del 20% del petróleo y una parte significativa del gas natural licuado que se comercializa a nivel mundial. La medida genera preocupación por un posible impacto en los mercados energéticos y un aumento en los precios del crudo si la interrupción se prolonga. La decisión de Teherán se produjo luego de que fracasaran las negociaciones con Washington para reducir las tensiones en la región, mientras Estados Unidos exige mantener abierta la navegación y evitar nuevos ataques contra buques y el riesgo de una escalada militar en Oriente Medio sigue creciendo, con consecuencias que podrían afectar la estabilidad económica y energética global. En otras noticias, Ucrania acusó a Rusia de atacar de forma deliberada a la población civil tras una nueva ofensiva con bombas guiadas que dejó al menos 6 muertos. 4 de las víctimas se registraron en la región de Sumy y otras 2 en Odessa, donde los bombardeos alcanzaron zonas habitadas y provocaron importantes daños materiales. Las autoridades ucranianas aseguraron que los ataques impactaron en áreas con presencia de civiles y calificaron la ofensiva como un crimen de guerra. Equipos de emergencia trabajaron durante horas para atender a los heridos, rescatar personas entre los escombros y evaluar los daños causados por los bombardeos. El nuevo ataque ocurre en medio de la intensificación de la guerra entre ambos países y aumenta la presión internacional sobre Rusia, mientras Ucrania insiste en que estos bombardeos buscan sembrar el terror entre la población. La comunidad internacional mantiene el seguimiento de la situación y continúa pidiendo medidas para proteger a los civiles. Seguimos revisando más noticias. Las autoridades venezolanas informaron que la cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio aumentó a 4.333 personas, mientras 315 cuerpos permanecen sin identificar. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que equipos forenses continúan realizando pruebas de ADN y otros peritajes para lograr la identificación de las víctimas. El gobierno decidió no entregar una cifra oficial de desaparecidos, argumentando que muchos casos corresponden a personas cuyos cuerpos aún no han sido identificados o que permanecen incomunicadas. Las autoridades señalaron que publicar un número podría generar confusión y afectar el proceso de búsqueda e identificación de las víctimas, además de las más de 4.300 víctimas fatales. Los terremotos han dejado 16.740 heridos y cerca de 17.000 personas sin hogar. Mientras continúan las labores de rescate y reconstrucción, el gobierno estima que serán necesarias unas 25.000 viviendas para atender a las familias afectadas por la catástrofe.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y a 4 meses de asumir el Ministerio de Salud, la ministra Maite Somalí aseguró en una entrevista con La Tercera que el principal problema del sistema sanitario no radica en la falta de recursos, sino en la gestión. La secretaria de Estado sostuvo que el cumplimiento de la alerta sanitaria oncológica, que permitió resolver la situación del 99,9% de los pacientes que esperaban atención, demuestra que es posible obtener mejores resultados con una adecuada organización de la red. Durante la entrevista, Somalí también adelantó que el gobierno presentará en las próximas semanas un plan de inversiones para los próximos 4 años, con una cartera de más de 1.300 proyectos, cifra que calificó como imposible de ejecutar en su totalidad. Además, anunció una propuesta estructural para abordar las listas de espera, que contemplará criterios de priorización de pacientes, definición de tiempos máximos de atención y medidas para fortalecer la capacidad resolutiva de la atención primaria, especialmente en materia oncológica. Los dichos de la ministra fueron respaldados por el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien coincidió en que el principal desafío del sistema está en mejorar la gestión de los recursos disponibles.
Y en ese sentido, a mí me parece que las circunstancias apoyan completamente lo que señala la ministra Somalí, que es el momento de mirar con mucha claridad dónde hay gastos en salud que son improcedentes, programas que no funcionan.
En paralelo, la Seremi de Salud Metropolitana, Pía Venegas, reiteró el llamado a la inmunización, especialmente entre los grupos de riesgo, y enfatizó que, tal como lo señaló la ministra, no existen excusas para no adoptar medidas de protección.
Estamos, ¿cierto?, ya en invierno, no hay más tiempo que perder, como bien dijo la ministra Somalí hace poco, no hay excusas, tenemos que empezar a protegernos, como todos los años tenemos que vacunarnos porque las cepas que van a estar rotando en este invierno cambian año a año.